ministro de Economía y Planificación, y él nos presentará un panorama actual de la economía cubana. Entonces, por favor, los medios audiovisuales.
Bien, muy buenas tardes a todos los participantes en este noveno encuentro internacional de economistas sobre globalización y problemas del desarrollo. En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad de brindar esta presentación que, como se titula, pretende ofrecer un panorama sobre la situación actual, sobre las tendencias más recientes de la economía cubana, tratando de sintetizar lo que hemos desarrollado en nuestro país en los últimos años, entendiendo como tales los años del periodo especial y la evolución más cercana de nuestra economía. Para ello me voy a auxiliar de algunas transparencias que pienso ayudarán a hacer un poco más fluida la presentación, y comenzaríamos entonces por hablar acerca de los antecedentes que tiene la etapa actual. Habida cuenta que el 29 de agosto de 1990 la prensa cubana publicó un documento donde por primera vez se hacía alusión a la necesidad de adoptar un conjunto de medidas de carácter emergente, por cuanto se calificaba que entrábamos en un periodo especial, tomando en consideración los acontecimientos que tenían lugar en los países, antiguos países socialistas europeos y en la propia Unión Soviética. Se abría así una etapa que ha constituido objeto de singular debate y que iba a poner a prueba, y en primer término quiero expresarme en relación a este tema, la correlación entre los aspectos económicos y sociales del desarrollo. En el caso de Cuba, la evolución registrada en los ya más de 47 años de existencia muestra que en el modelo socialista cubano han estado presentes de forma privilegiada los avances sociales unido a un crecimiento económico discreto pero sostenido, que le ha brindado el apoyo indispensable al proceso de desarrollo. Se ha conformado así un sistema de relaciones sociales que ha demostrado cómo incluso en condiciones de retroceso económico, como las que se enfrentaron durante los años 90 del siglo pasado, es posible preservar primero y superar después los logros alcanzados en el ámbito económico y social. Durante los primeros 30 años de revolución, los significativos avances sociales alcanzados por Cuba llevaron a la erradicación de la pobreza en el país y a alcanzar indicadores muy notables en el cambio de su estructura económica y en su desarrollo, especialmente en las esferas de la educación, la salud pública y el empleo. Sin embargo, esta positiva evolución se vio afectada en esos últimos años del siglo pasado. Como ya referí, a partir de 1990, Cuba tuvo que enfrentar la más profunda crisis económica de su historia. La pérdida abrupta y sin compensaciones de las relaciones comerciales y financieras mantenidas durante 30 años con los antiguos países socialistas europeos y la URSS, así como el endurecimiento del bloqueo económico contra Cuba por parte de los Estados Unidos, obligado a adoptar un programa económico de emergencia para enfrentar lo que en Cuba se denominaría periodo especial. La esencia de este programa, que se puso en marcha en 1990, apoyado en una estrategia cuyos objetivos fundamentales eran resistir y superar los efectos de la crisis al menor costo social posible, manteniendo y perfeccionando el modelo socialista, al tiempo que se creaban las condiciones para la reinserción de la economía cubana en la economía mundial, contando con el consenso político indispensable para ello. Es decir, dos vertientes fundamentalmente. Una, superar la crisis al menor costo social posible. La segunda, buscar una reinserción. La vida mostró después que no era solamente hacia la economía internacional, sino una reinserción también hacia la propia economía interna, a la propia estructura económica interna del país, modificando las condiciones de funcionamiento profundamente. El impacto de esta crisis fue brutal, sin dudas. El Producto Interno Bruto cayó un 35% entre 1989 y 1993. El déficit fiscal se elevó a un 33% del Producto Interno Bruto en 1993. Las importaciones a precios corrientes se redujeron un 75% en 4 años. No es un error. De 8.000 millones de intercambio bajamos a 2.000 millones de intercambio. Se puede apreciar ahí cómo fue cayendo el producto en estos años. Puede pasar la siguiente. Aquí hay un impacto muy importante y fue como a pesar del esfuerzo bajó sustancialmente los nutrientes diarios que recibía la población. Se ve la caída de cerca de 3.000 kilocalorías diarias a alrededor de 1950, de 1993. Y de más de 80 gramos de proteína, se descendió a alrededor de 55 gramos de proteína diario. Es decir, hubo un impacto muy fuerte en la alimentación de la población, que allí se aprecia cómo se fue recuperando después y ya hoy está por encima de lo que tuvimos en 1989. También se ve en el próximo gráfico, el enorme incremento del déficit fiscal que se produce a partir de el mantenimiento de la masa monetaria, el no crecimiento, sino al contrario, el decrecimiento del Producto Interno Bruto se eleva enormemente a una presión inflacionaria muy grande, un déficit presupuestario con relación al Producto Interno Bruto, se adopta un conjunto de medidas que no habría tiempo ahora de detallar aquí, pero que probaron su efectividad cuando ya a la altura de 1995 empezó a normalizarse en un rango que después estaría en el entorno del 3,5% el déficit con relación al PIB hasta el presente. Así se controló esa situación que era sumamente peligrosa para el país. En este entorno se comenzó un proceso de cambio en el modelo económico que sin renunciar a su esencia socialista abriría un mayor espacio a los mecanismos de mercado para reactivar la producción y los servicios en un proceso no exento de notables complejidades, pero donde se logró no retroceder en las conquistas sociales básicas que se habían alcanzado. La crisis provocó una reducción en el saldo de los recursos disponibles, producto de las exportaciones de bienes y servicios que el país realizaba, lo cual condujo a afectar los niveles de consumo e inversión en la economía a partir de un descenso muy fuerte en el Producto Interno Bruto. No obstante, las afectaciones a la inversión, pero sobre todo al consumo, tienen en Cuba límites sociales y políticamente infranqueables, por lo que se trataba de obtener los recursos mínimos indispensables para cubrir esa brecha por diferentes vías. La forma de alcanzar este objetivo constituye también un rasgo singular de la economía cubana en esta década. No fue mediante la apertura de la economía de las fuerzas del mercado, ni mediante un proceso de privatización de la propiedad estatal, ni cercenando los propios gastos sociales del presupuesto público que se lograron estos recursos. En esas condiciones, el proceso de recuperación se inició luchando por garantizar el acceso al máximo de recursos posibles para asegurar la sobrevivencia, manteniendo niveles mínimos de consumo y reorientando la inversión hacia sectores que aseguraran elevados niveles de recuperación a corto plazo. Como consecuencia de las medidas adoptadas, la economía frenó su caída en 1994 y mantuvo un crecimiento que se sostiene desde 1995 y que arrojó una tasa promedio anual del 4,8% entre el 95 y el 2000 a precios constantes de 1997. Ahora bien, junto a la recuperación económica, se produjo una significativa mejoría de los indicadores sociales más importantes que se habían visto afectados por la crisis hasta mediados de la pasada década. Es en este sentido que resulta importante subrayar que a partir del año 2000 se produce en Cuba un desarrollo social ascendente con la introducción de nuevos conceptos que han permitido alcanzar resultados superiores en muy corto tiempo. Tomando en cuenta que el objetivo esencial del proceso de desarrollo en el país ha sido la más completa realización del ser humano, perdón, mediante la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de la población, unido al desarrollo de elevados valores morales como premisa de una sociedad mejor, se adoptaron decisiones en el último quinquenio basadas en la posibilidad de perfeccionar la política social aplicada. Este nuevo enfoque se ha sustentado en alcanzar el máximo de resultados con el mínimo de recursos, logrando un efecto concreto y directo en la población a corto plazo, al tiempo que se da renovada vigencia a los principios de la solidaridad social y se crean las bases estratégicas para asegurar el desarrollo mediante la creación del capital humano indispensable que requiere la economía basada en el conocimiento, todo ello con un alto nivel de participación de todos los ciudadanos directamente o a través de organizaciones sociales. Es decir, se iniciaría lo que en nuestro contexto conocemos como la batalla de ideas. Bajo estas premisas, durante los últimos 6 años, la política social ha concentrado la atención en temas estratégicos para el desarrollo del país, tanto en el orden social como económico. En el orden social, nuestra atención ha estado en estos elementos que ahí aparecen y que explicaré brevemente. La política social para alcanzar un desarrollo equilibrado parte de la consideración de que en una sociedad equitativa y solidaria nadie sobra y todos sus miembros son capaces de desempeñarse en un trabajo socialmente útil, por lo que es posible alcanzar el pleno empleo y deben realizarse todos los esfuerzos para lograr la calificación necesaria de la población con vistas a asegurar su mejor desempeño social. En ese ámbito se concibe el estudio como empleo remunerado para reciclar a los miembros de la sociedad temporalmente sin trabajo, especialmente la población más joven. Es decir, empezamos a retribuir el estudio en vez de considerarlo como un subsidio de desempleo únicamente, elevando la autoestima y acelerando la recalificación de nuestra fuerza de trabajo. En estas decisiones juega un papel fundamental la política aplicada en la educación, que se ha dirigido a brindar los conocimientos que sirvan de premisa para un alto disfrute de la existencia del ser humano, al tiempo que se provee de una cultura general e integral indispensable para acceder a la economía del conocimiento y propiciar los cambios estructurales necesarios para el futuro desarrollo económico del país. Es decir, todo esto combina con la necesidad de elevar aceleradamente los conocimientos de la población en terrenos tan trascendentales como la informática para poder precisamente prepararse adecuadamente para los desempeños que supone y demanda la economía del conocimiento basada en un alto desarrollo del capital humano. Un requisito básico para el disfrute de una existencia socialmente enriquecida por la educación lo constituye una vida sana, con el fin de lograr este objetivo se aplica una política apropiada con un sistema de salud que aspira a lograr niveles de excelencia, así como el aseguramiento masivo de la práctica del deporte, todo ello complementado con una asistencia y seguridad social personalizadas para caracterizar y atender prioritariamente a los grupos sociales de mayor riesgo. Estos son los elementos, digamos, matrices fundamentales que han estado presentes en este cambio, sin duda trascendente, de la política social que ha marcado nuestra sociedad a partir específicamente del año 2000. Ahora, no han sido estas las únicas transformaciones. Ha habido cambios de singular importancia en el ámbito de la política económica, sobre todo a partir del 2004. Un conjunto de factores propiciaron un cambio en la política económica a partir de este momento. Y entre esos factores se puede mencionar la creciente agresividad de Estados Unidos a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre primero, la guerra de Afganistán inmediatamente después y en el 2003 o a partir del 2003 la guerra en Irak. Esto llevó a la necesidad de reconsiderar todos los elementos que pudieran poner en tensión nuestras fuerzas con vista a asegurar la defensa del país. A ello se añade la intensificación del bloqueo económico contra Cuba, cuyo costo superaba los 86 mil millones de dólares desde su inicio en 1962 hasta el 2006, así como una escalada en los planes de intervención en Cuba expuestos en su última expresión en el llamado Programa para la Asistencia a una Cuba Libre, proclamado por la administración norteamericana como un programa en definitiva de transición al capitalismo en Cuba en mayo del 2004. Se produce adicionalmente una dinámica creciente en los precios del combustible y los alimentos en el mercado mundial a partir de un salto que hay. Se puede ver en una de las gráficas que viene tras de esta, ahí está el bloqueo. Lo que calculábamos en el año 90 eran 20 mil millones, ya en el 96 eran 44 mil, en el 2000 eran 67 mil millones y se ha acelerado el costo del bloqueo, llegando a 86 mil millones en el 2006. Pasa lo siguiente, ahí vemos el precio promedio del barril, el WTI, que se utiliza de referencia para las compras en Cuba, de 31 dólares que promedió en el 2003, ya estaba en 42 en el 2004, 56 en el 2005 y 66 en el 2006. Sin duda alguna un impacto brutal. E igual ha ocurrido con la tendencia de los precios de los alimentos. Ahí se ve algunos productos seleccionados, tomando como base el año 2000, por ejemplo, el que está en rojo, uno de los alimentos básicos de la dieta en Cuba, se aprecia como hasta el 2003 estuvo por debajo, pero a partir del 2003 hay una escalada tremenda en el precio del arroz, que se ha elevado más de un 60% del 2003 al 2006. Otro tanto ha ocurrido con los granos, muy importante también en la dieta nuestra, particularmente a partir del 2004, se ve la misma escalada. Con la leche en polvo, hubo una fluctuación al principio, después un descenso, pero a partir de mediados del 2003 hay también un ascenso notable. Y con los cereales, que ya se empiezan a elevar desde el 2002, una ligera tendencia al descenso del pasado año y de nuevo hay un ascenso en este momento. Frente a esta situación se presentan elementos favorables que veíamos entre los factores que impulsaron un cambio en las políticas, con la expansión del crédito externo y las favorables relaciones económicas que se comienzan a ampliar con China y particularmente también con Venezuela y especialmente a partir de la firma de los acuerdos bilaterales de relaciones económicas entre los dos países del 14 de diciembre de ese propio año 2004. Y como factor interno determinante de este cambio de política están las favorables experiencias del control de cambio y la concentración de los recursos en divisa del país, que se empezó a aplicar gradualmente desde julio del 2003 hasta completarlo en el mes de diciembre del 2004, cuando ya en el mes anterior se retira de la circulación interna de Cuba el dólar norteamericano y se establece un estricto control para las decisiones del uso y empleo hacia el exterior de la divisa por parte del Banco Central. Todas estas condiciones permitieron ir a la concentración de las inversiones y los gastos corrientes en un conjunto de programas que permitieron comenzar a atender temas estratégicos para el desarrollo futuro del país y dar respuesta a un grupo de necesidades sociales de primer orden que fueron postergadas durante los años más agudos del periodo especial. Entre los programas priorizados desde entonces cabe destacar lo siguiente. Pasamos a la próxima. El país ha concentrado esfuerzos entre los programas priorizados, los más importantes, en un programa electroenergético que tiene diferentes vertientes. En primer lugar, para la generación de la energía eléctrica, se ha ido a un cambio, a una verdadera revolución en las formas de generación, en este caso descentralizadas, con grupos electrógenos. En esta primera etapa de combustible diésel, ahora iniciamos una segunda etapa utilizando el combustible fuel oil, que permita prácticamente en un periodo breve liquidar las máquinas más ineficientes, las termoeléctricas, que tradicionalmente alimentaban el sistema electroenergético nacional del país. Esto acompañado de todo un enorme programa de reparaciones de redes, tanto de transmisión como de distribución, y está complementado también con el uso, la venta a la población, el cierre del año pasado de más de 29 millones de efectos electrodomésticos, desde refrigeradores hasta el menaje de cocina, para ahorrar consumo de electricidad mediante el uso de la electricidad en la cocción de alimentos. Esto ha significado una verdadera revolución energética en el país, que solamente reseño aquí. Muy cerca de este programa está la renovación del transporte, elemento clave, uno de los sectores que más sufrió impactos durante el periodo especial y que está en este momento en un proceso precisamente de renovación del parque que permite el ahorro del combustible, la dieselización, la eliminación del transporte con gasolina y además la protección del medio mediante combustibles menos agresivos, que también en la generación eléctrica se está empleando. Estamos desarrollando también, por ejemplo, la energía eólica, estamos desarrollando la energía hidráulica con las instalaciones que ya teníamos, potenciándolas, y así hasta la energía solar. Hay un programa de desarrollo hidráulico en el país muy importante que se acelera a partir de la tremenda sequía que tuvimos que enfrentar entre el 2003 y el 2005, que debe permitir una utilización mejor de nuestra capacidad de almacenaje de agua. Llegamos a tener el 42% solamente de las presas con agua, hoy estamos en el 76% de capacidad, y hay que desarrollar todo un programa para la utilización eficiente, el reciclaje y el ahorro de agua. Hay un programa enorme de inversiones en este sentido que conforman esta línea. Están los programas sociales desarrollados al calor de la batalla de ideas, y ya expresé anteriormente su esencia. Un programa para ir al reforzamiento de la alimentación de la población. Nosotros hemos incrementado notablemente, como se vio en una de las gráficas anteriores, el nutriente, tanto en consumo calórico como proteico de la población, buscando alimentos de alto valor nutritivo y el menor costo posible para el país. Ella ha llevado, por ejemplo, la introducción de la soya en la alimentación, tanto en el consumo normado como en el consumo social, la elevación en la entrega normada de productos como el arroz, los frijoles, el huevo, etc. Es decir, programas de alta recuperación para elevar la calidad de la alimentación de la población por la vía normada también se han desarrollado, y junto a ellos los del consumo social. Y finalmente, otro programa de gran impacto es el programa de vivienda. Nosotros, el año que cerró, terminamos más de 110.000 viviendas, 2,8 veces más que el año precedente, y está el propósito inscrito ya y creadas las condiciones para inversiones en este sentido de producir 100.000 viviendas por año, con lo cual debe irse cerrando gradualmente el déficit habitacional, lo cual ha tenido ya y va a tener sin duda un enorme impacto en la calidad de vida de la población. ¿Cómo se ve? A partir de ese cambio de política que expliqué, el diseño de estos programas priorizados permite enfrentar estos elementos, pudiéramos decir, que tienen una trascendencia estratégica para el desarrollo, como es el caso de la electroenergética, el transporte, el desarrollo hidráulico, y que también tienen un impacto directo en la población, a través de los programas sociales, la alimentación y la vivienda, entre los más importantes. Ahora bien, ¿cuáles son los resultados económicos más significativos de los últimos 5 años? Bueno, durante los últimos 5 años, lo primero que hay que señalar son los cambios estructurales en la economía. Si nuestra economía no es la misma de cuando empezó el periodo especial. Hay 3 elementos que marcan cambios estructurales muy importantes. En primer lugar, hoy la economía cubana es una economía básicamente de servicio. Se puede apreciar a través del peso que tiene los servicios en el Producto Interno Bruto, donde representaban un 55% del producto en el año 89 y llegan al 76% en el 2006. Se puede ver ahí cómo ha ido cambiando esta evolución, los sectores primario, secundario y terciario, cómo han ido cambiando del 55 hasta el 76% en el sector terciario, en la estructura del PIB. Incluso el sector terciario, podemos añadir, representa más del 70% de las exportaciones en el año 2005 y recibió más del 68% de las inversiones. Es decir, evidentemente nos hemos ido concentrando en ese sector, no solamente el turismo, sino que tiene otros servicios de alto valor agregado muy importantes. El segundo cambio de importancia es el cambio en el sector energético. Ya dije lo que representa la revolución energética que se lanza en el 2004, pero esto tiene un impacto ya acumulado a partir de muchos años de trabajo en esta dirección. Así, el coeficiente de intensidad energética de la economía cubana se redujo un 58% entre el 89 y el 2006. Tengo una economía mucho menos intensa energéticamente. Y además, el consumo energético de fuentes nacionales, es decir, del petróleo y del gas doméstico, se elevó de un 6% en el 89 a un 44% en el 2005 y aspiramos a seguir subiendo. Veremos después algunas tendencias. Finalmente están los cambios en la estructura del comercio exterior. Se puede ver en la próxima gráfica cómo hay una transformación total también en lo que exportamos. En el año 89, nuestra exportación de bienes era el 90% y un 10% del servicio. En el año 2006, hay un 70% de servicio y un 30% de bienes en el valor de las exportaciones. Evidentemente, el cambio no es solo hacia la economía interna, sino también se refleja hacia la exportación, lo cual explica o puede explicar muchas cosas que veremos posteriormente. Yendo a los indicadores macroeconómicos, una vez dejado claros los cambios estructurales más importantes, podemos señalar lo siguiente. En primer lugar, el crecimiento del Producto Interno Bruto. Aquí tienen ustedes la gráfica que ilustra estos 16 años y las perspectivas del 2007. Entre el 95 y el 2000, como ya les dije, creció un 4,8%. La caída está reflejada muy claramente ahí, entre el 89 y el 93, ya en el 94 despega un poquito y empieza a crecerse discretamente en el 95 a un ritmo de 4,8% hasta el 2000. Ahora bien, en los años 2001-2002 se producen los impactos que mencioné anteriormente, 11 de septiembre, inicio de estas guerras, disloque de los precios, y se crece un 2,8% en esos dos primeros años, pero ya en el 2004 se comienza con un crecimiento de 5,4, después en el 2005 11,8, en el 2006 12,5, y debemos llegar este 2007 a más del 10%. Aquí vale una aclaración que ha sido objeto de mucho debate, que tiene que ver con la inclusión de una parte de los valores generados por los servicios sociales, particularmente los servicios sociales exportados por Cuba a partir del 2004. Se ha dicho, la prensa habla internacionalmente de que Cuba ha inflado el cálculo del Producto Interno Bruto. Les puedo decir que llevamos ya 6 años trabajando en esto, un grupo encabezado por nuestro ministerio, con especialistas, y puedo decir muy sintéticamente que lo que hemos hecho se ajusta perfectamente al sistema de cuentas nacionales de Naciones Unidas del año 93, y que esto no es lo que determina estas tasas de crecimiento únicamente. Tiene influencia sin duda alguna. Pero en el Parlamento este año yo informaba precisamente con relación al 2006, que es la tasa de crecimiento más alta que ha tenido la revolución en todos los años, 12,5, que incluso si nosotros descontamos los servicios sociales y descontamos la actividad de comercio, en el año 2006 el crecimiento que da es de 9,5. Evidentemente no es un artificio, no es un invento, es una realidad. Hago esta aclaración porque, como se ha debatido tanto este tema, sobre todo fuera de Cuba, creo conveniente hacer nada más que este comentario. El hecho cierto es que en los últimos 3 años hemos crecido al 9,8% promedio, y es una tasa que explica la posibilidad de hacer los programas que vimos anteriormente. Era imposible hacer eso sin este crecimiento. Sin este crecimiento no se puede renovar el transporte, no podemos invertir en generación eléctrica cientos de millones, no podemos hacer lo que hemos hecho y queda esos ritmos. Solo a modo de referencia, en la gráfica siguiente se ven estos ritmos del 2000 en adelante entre Cuba y América Latina. La línea azul es América Latina, la línea roja es Cuba. Como se puede apreciar, hay una diferencia, hay un despegue notable. Esto está apoyado también por un incremento, bueno, entre otras cosas, de las inversiones, que crecen a un 8,7% promedio anual desde el año 2000, y a un control de la política fiscal, no reduciendo el gasto social, pero sí controlando otros gastos, que ha llevado a que el déficit presupuestario en relación al Producto Interno Bruto se haya mantenido en el 3,5%. Por otro lado, todo esto se da, es decir, este crecimiento en el 2006 se da en todos los sectores de la economía, salvo en el sector agropecuario, que como se muestra, tanto en el caso azucarero como en el caso de la agricultura no cañera, tiene un descenso que en nuestra opinión es explicable por efectos acumulativos de años de huracanes y sequías muy fuertes en este primer quinquenio que todavía no se logran superar en el 2006. En el resto de la economía hay crecimiento en todos los sectores. Igualmente tienen desempeños favorables, por ejemplo, producciones como el níquel y el cobalto, Ahí tenemos la evolución desde el 89 de la producción de níquel, se ve la caída que hubo hasta el 94 y después el despegue y la estabilización hasta el presente. En el caso del petróleo, ahí tenemos la producción de petróleo y gas en términos de petróleo equivalente. Estamos en el entorno de los 4 millones de toneladas, cuando llegamos a estar en 500.000 toneladas en el año 91, se ve el crecimiento gradual de esta producción. Y también en el turismo, que es otro de los sectores de crecimiento explosivo en estos años, desde el año 90 hacia acá, un poco más de cerca de 400.000 turistas. En ese año a 2.220.000 en el 2006, con crecimientos ya desde luego más moderados, pero crecientes. Sin duda es el sector que aporta el mayor volumen de ingresos brutos al país en este momento y tiene un efecto multiplicador muy importante. Todo esto en la economía tiene su correlato en el orden social. Uno de los indicadores más importantes, por solo señalar algunos. En primer lugar, la tasa de mortalidad infantil, Cuba llega el pasado año a una cifra récord, 5,3 por mil nacidos vivos, cuando antes del periodo especial, en el año 89, estábamos en 11. Es decir, ha seguido bajando en estos años de periodo especial y más aceleradamente en los últimos. La esperanza de vida al nacer llega a 76,7 años, debemos llegar en pocos años a 80. Están los gráficos en hombres, mujeres y total. Y la cantidad de habitantes por médico, hoy Cuba tiene el primer lugar del mundo, es la más baja, 157 habitantes por médico. La tasa de analfabetismo es solo del 0,2%. El índice de escolarización universitaria, algo que se hizo referencia ahora cuando se habló de las sedes universitarias municipales, en el rango de edades de 17 a 23 años es el 50% en este momento, es decir, la mitad de los jóvenes de esa edad están estudiando en la universidad, y la escolaridad media de la población alcanza ya 9,5 grados, en la fuerza de trabajo es un poquito más, llega casi a 12 grados. La pensión media de los jubilados creció el año pasado, por solo mencionar este caso, un 7%, el salario medio un 16,7%, y en ambos casos crece el ingreso real porque estuvieron por encima del incremento del índice de precios al consumidor. Por otro lado, la tasa de desempleo ha descendido notablemente en estos años, se mantiene en 1,9 hace dos años, y como ya les mencioné, la construcción de vivienda llegó a más de 110.000 unidades. Estos son los impactos en el orden social que se correlacionan con el avance económico que lo sustenta. En este comentario no debía o no debo pasar por alto algo que después se va a desarrollar en los ponentes que me van a seguir en las exposiciones, que es que el desarrollo social alcanzado no solo ha impactado en Cuba, sino que sus efectos han sido compartidos con otros pueblos. Solamente mencionaré que al cierre del 2006 el programa de formación de médicos latinoamericanos en Cuba, sin contar en otros países donde estamos formando médicos también, ya tenía una matrícula de 12.078 alumnos. Por último, quería referirme a las perspectivas de este año 2007. Como les mencioné, para el presente año la economía cubana continuará creciendo a un ritmo en torno al 10%, esperándose un avance en todas las ramas, incluyendo la recuperación del sector agropecuario. Hemos tenido un año bueno de lluvias el pasado y este año es un buen clima también, es un factor que determina mucho en la producción agropecuaria. Se trabajará este año en la búsqueda de un mayor crecimiento de la eficiencia económica y la productividad del trabajo, donde tenemos un tramo todavía por andar. Proceso en el cual desempeñarán un importante papel las inversiones en el sector energético y el ahorro de combustible. Finalmente, recibirán especial atención el crecimiento de la producción de alimentos, la promoción de exportaciones de bienes y servicios, así como se ha diseñado una política para ir a la sustitución de importaciones y reforzar el desarrollo del turismo. Continuará el avance de los programas priorizados y deberán registrarse importantes mejorías en el transporte y la eficiencia del proceso inversionista, que por cierto, este año debe crecer un 28%. Pero este positivo avance deberá lograrse a pesar de la elevación del precio de los alimentos y combustibles y el recrudecimiento del bloqueo económico por parte de Estados Unidos. Estimados participantes e invitados, con esta presentación hemos querido compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias más recientes en el proceso de desarrollo que hemos emprendido. Convencidos de que solo el socialismo es capaz de brindar las posibilidades indispensables para alcanzarlo. Hoy se confirman muchas de las previsiones que en años anteriores se hicieron en este mismo evento por el compañero Fidel cuando vaticinó el rotundo fracaso del neoliberalismo, la creciente destrucción del medio ambiente y el papel de las ideas en la lucha de nuestros pueblos por su definitiva independencia. América Latina se transforma y emprende el camino hacia un futuro mejor. Venezuela y Bolivia, y más recientemente Ecuador y Nicaragua, marcan derroteros ajenos al consenso imperial. Es creciente el avance del ALBA y ya nadie se acuerda del ALCA. El socialismo ha dejado de ser una mala palabra y hoy se introduce cada vez más de mil formas diferentes en la acción cotidiana de nuestros pueblos. Junto a ustedes estará Cuba, siempre solidaria y dispuesta a enfrentar al enemigo común con su ejemplo y con la obra de la revolución, que es la obra de Fidel. Muchas gracias.